Decepciones sonando en Nacional Rock 93.7. Y estuvimos hablando en gran parte de esta mañana con Calu de las distintas teorías conspirativas, si se quiere, si se dice así, la situación de Nostradamus, todo lo que tiene que ver con los mitos y leyendas que justo a partir de lo que fue la partida física del Papa, de Francisco, empezaron a aparecer en la escena, esto de que se habla de el fin del mundo y demás. Y para charlar de esto y de otras cosas, estamos en comunicación telefónica con Guillermo Barrantes, que es un especialista, sin ningún tipo de dudas, en fenómenos paranormales y otras cuestiones. ¿Cómo andas, Guillermo? Buen día, buen mediodía.
¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
Todo bien. La última vez que hablamos de viajes en el tiempo. ¿Te acordás?
Exacto, exactamente. Sí. Varias teorías.
Varias teorías. Pero ahora, a raíz de la muerte de Francisco, empezaron a aparecer otras, sobre todo lo que tiene que ver con Nostradamus y estas premoniciones. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Y bueno, hablando del tiempo, ¿no? Nostradamus es alguien que trasciende a su tiempo. Pensemos que este astrólogo boticario, ¿no? Francés hizo sus famosas predicciones allá por el siglo XVI, ¿sí? Y siempre que pasa algo que hace vibrar al mundo, aparece, ¿no?, Nostradamus con alguna cuarteta. Él escribió sus profecías en cuartetas, ¿no? En cierta poesía, que bueno, que hay que interpretarla. Siempre está esto abierto a la interpretación. Por eso que no es ciencia, o sea, no estamos hablando de evidencias, pero sí de profecías, de cosas escritas que dejó este hombre, y como varias de ellas fueron coincidiendo de vuelta, ¿no?, según las interpretaciones, con varios hechos históricos, como la muerte de Kennedy, como la caída de las Torres Gemelas y otros eventos, siempre está presente. Siempre que pasa algo, ¿no?, que hace temblar un poco la matriz mundial, aparece Nostradamus. Y bueno, con el caso de Francisco, con la muerte del Papa, pasó nuevamente.
¿Qué es lo que él supuestamente predijo?
Y él predijo una última serie de papas, ¿sí? Y por lo tanto, claro, hay como una especie de listado de papas, ¿no? Él va nombrando los papas que se van a ir sucediendo, y de repente la lista termina, ¿no? Lo cual ahí se interpreta como un final, ¿no? Como una especie de final. Algunos ya hablan del fin del mundo, del apocalipsis, el Armagedón. Otros hablan de un cambio de época, un cambio de paradigma. Pero bueno, como termina la lista, bueno, es un final, ¿no? Y los últimos tres papas, ¿no? Él los nombra como un papa extranjero, que se suele interpretar como que se refería a Benedicto, ¿sí? 16, que era de origen alemán, ¿no? Extranjero porque venía de fuera de Italia, de fuera de Roma, ¿eh? El segundo, un papa viejo, pero además sino penúltimo sería, dice que iba a ser un hombre humilde, nacido del sur, ¿no?
Ah, espera. ¿Así?
Claro.
¿Así tal cual es la predicción?
Así tal cual es la predicción, ¿no? Y todos se enfocan ahí a nuestro Francisco, ¿no?
Un papa humilde, nacido en el sur, ya está.
Bueno, uno va juntando los elementos y la verdad que tiene buena pinta. Es una profecía que te hace pensar.
La, ¿sí?, del extranjero, ¿sí?, te diría que, bueno, la podemos interpretar. Pero la otra...
Sí, porque la gran mayoría de los últimos fueron extranjeros, no fueron italianos o romanos. Pero bueno, cuando dice esto del papa viejo, él lo nombra como un papa viejo, pero le agrega esto, ¿no? Humilde, y todos sabemos que Francisco siempre tuvo su voto por la humildad, por no vestirse con ropas extravagantes, con no dormir donde solían dormir los papas, sino quedarse en un lugar más tranquilo, ¿no? Más humilde. Y esto de que además viene del sur, bueno, son elementos que van sumando a la profecía y la hacen interesante.
¿Y el último papa quién dice que va a ser?
Y el último es el famoso Papa Negro.
Upa. Que puntualmente hay un candidato que podría ser.
Por eso, en los últimos conclaves hubo una figura, un papa de Ghana, ¿sí? Tarkson, que estuvo rondando, ¿sí?, las altas esferas de los pontífices, y es uno de los principales candidatos. Y hay otro de Guinea también. Así que está la posibilidad. Nostradamus habla de un papa de piel oscura, y de vuelta, ahí termina la lista, ¿sí? No habla de un final terrible ni nada por el estilo. Después hay otras profecías de otros astrólogos y demás que sí se meten con esta lista de Nostradamus y hablan de un final, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la lista de papas, según Nostradamus, ahí termina, ¿no? Con el Papa Negro, que vendría después de nuestro Francisco.
Estamos hablando con Guillermo Barrantes, un especialista en fenómenos paranormales, sabe mucho, escribió un montón de libros. ¿Estás escribiendo algo, Guillermo, en este momento? Yo me acuerdo, de mitos urbanos en Argentina, sí, y demás.
Bueno, Buenos Aires es leyenda, que fue la saga que tuvo 4 libros, en donde recorrimos toda Buenos Aires, hablando de mitos y leyendas de Buenos Aires. Ahora estuve investigando mucho el mito de la Dama de Blanco.
¿La del cementerio?
La del cementerio, exacto, sí, Rufina Cambaceres.
¿Pero eso es Recoleta?
Y la Dama de Blanco oficial, sí, podemos decir que atiende en Recoleta, ¿sí? Claro. Pero en realidad, en todos los barrios, en todas las provincias hay una Dama de Blanco. Eso uno lo fue descubriendo viajando, preguntando, investigando. Siempre hay una Dama de Blanco, y la historia, la columna vertebral de ese mito siempre la misma. Es un muchacho que conoce a esta chica, se enamora y al poco tiempo se da cuenta de que está muerta, ¿no? Pero bueno, sí, la oficial es la que se aparece, se dice, en la esquina de Vicente López y Ascuena, que es una de las esquinas del cementerio de Recoleta.
¿Hay algún día en especial, Guillermo, que aparece? O sea, suele aparecer más en otoño por determinado, o no.
Sí, las versiones van hacia el invierno, otoño-invierno, porque está el famoso momento en donde el joven enamorado le pone su saco en los hombros porque hace frío a la noche. Así que puede ser una noche como esta, así destemplada, un poco fría, porque bueno, dicen esto, que sigue apareciendo, sigue enamorando, ¿no?, mortales esta muchacha.
Bueno, también se habló en estos días, en relación al fallecimiento del Papa, de Benjamín Solari Parravicini. ¿Él predijo algo en relación a los papas o aparece porque sí? Siempre está dando vueltas.
Y aparece, exacto, aparece porque es una especie de Nostradamus nuestro.
Ah, Parravicini. Ok.
Claro, hizo dibujos bastante extraños, también muy abiertos a la interpretación, y los dibujos además tenían algún texto mínimo, ¿no?, debajo de ellos, que le agregaba algo más, ¿no? Y sí, se han identificado supuestamente profecías de Parravicini con respecto al orden mundial y también al orden nacional, ¿no? No tanto con los papas, sino con los gobernantes, ¿sí? Hasta creo que se habla de que predijo la llegada de Milei. Uh-huh. Así que tenemos también a nuestro Nostradamus.
Pensaba un poco en todo esto que está dando vuelta ahora a partir de la conmoción por la partida de Francisco. Y una cosa más banal es que sale, no sé si tiene que ver con Nostradamus, pero no va que sale en la quinela el 8.235, creo que fue. Que está bien, que es 88.000. 88.235. No tiene que ver con Nostradamus, pero digo, qué casualidad, ¿no? Que era el número, la edad sí. De él y la fecha y el horario en que murió.
Mira, hay un dato con eso también que es bastante sorprendente, que tiene que ver con el carnet de socio de Francisco, el carnet de socio de San Lorenzo. Todos sabemos que era fanático de San Lorenzo. Y tiene que ver con la edad a la que muere, 88 años, y la hora a la que muere, que fue a las 2:35.
Y sale en la quinela de Córdoba.
Y encima sale en la quinela de Córdoba. Ahí no está Nostradamus, ahí está, creo que Francisco, tirándonos ahí un poco de data, ¿no? De energía. Pero bueno, también siguió con el carnet de socio de San Lorenzo, que es 88-235. La edad a la que murió y a la hora a la que murió.
Eso no se lo puede asociar a nada. Eso es. No es que hay una.
Eso, o crees o no crees. O es pura coincidencia y te quedas con esa, o decís que hay algo más, ¿no? Que hay una la realidad está encriptada, tiene mensajes.
Hablando de algo más, Guillermo, ya te libero, pero se reconoce mundialmente a Francisco, nuestro Papa. Por ser un tipo que cuando vivía acá en Buenos Aires viajaba mucho en subte. Y creo que el subte es quizás uno de los lugares donde más hay energías, fantasmas. Esto es así, ¿no?
Hay muchas historias, o sea, sí, muchos mitos urbanos en el mundo del subte. Todas las líneas tienen mitos urbanos. Y vos sabés que yo te iba a decir eso, que la foto que anda rondando por la tele y por las redes es una foto que él está sentado en los viejos coches que eran belgas, ¿no? Se le decían brujas porque venían de la ciudad de Brujas. Y él está sentado justo en uno de esos coches que parecían casas embrujadas subterráneas, ¿no? Pero bueno, las historias se asegura que siguen pasando, los mitos siguen pasando con los coches nuevos, y uno de las historias clásicas de la línea A ocurre entre Pasco y Alberti, ¿sí? Entre estas estaciones que a mí me gusta decirles estaciones mutiladas, ¿no? Ya que están, les falta una antena a cada una, ¿sí? Y está una al lado de la otra. Pero bueno, el mito asegura que cuando hoy en día el subte pasa entre Pasco y Alberti, hay un momento, y esto es lo que toman el subte y lo recuerdan, en donde se corta la luz, ¿sí? Es breve el momento, dura 1, 2, 3 segundos. Hay como una falla eléctrica, incluso parece que el subte se va a detener, no se detiene, pero si vos te animás, dice el mito, a mirar por la ventanilla del subte en ese momento de oscuridad, vas a ver una estación que no existe. Y encima, sentados en ese andén que no existe, vas a ver dos figuras de obreros, porque están vestidas con mameluco, que te miran con las cuencas vacías, porque aseguran que ahí hubo un derrumbe allá por 1911 cuando se construía la línea A, y en ese derrumbe quedaron muertos, sepultados, dos obreros, operarios italianos, de los cuales nunca más se habló. Se le pagó a la familia, la empresa que estaba al frente de la construcción, le pagó a la familia para que no dijera más nada, y nunca más se habló de ellos. Pero bueno, el mito asegura que siguen estando ahí y que te siguen mirando, ¿no? Para que los recuerdes cada vez que se corta la luz en el coche, en el vagón de los subtes de la línea.
Guillermo, la verdad que un gustazo charlar siempre con vos. Nos vamos a estar comunicando seguramente más adelante porque a mí particularmente me apasiona el tema. Me apasiona.
Buenísimo. Lo sé. Así que sí, temas y mitos hay muchísimos.
Y te voy a decir algo. Porque uno de los conductores de este programa también es el señor Frankie Landon. En este momento está con unas breves vacaciones. Y él es fanático total de Little Park. Mirá la que te voy a tirar. Así que cuando vuelva Frankie.
Listo.
Un día, no sé si. Porque ahí con el Little Park tenemos para hablar rato.
De todo, hay para hacer un programa especial, exactamente, además hay material de archivo, hay maldiciones, hay juegos malditos, es maravilloso, ¿no? Por supuesto, ahí tienes de todo.
Abrazo grande, Guille.
Un abrazo.
Guillermo Barrantes, escritor, periodista, investigador, un capo, que trabaja todo el fenómeno paranormal.
Nacional Rock 93.7.